Es momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5, Gabinete Concierto. Hoy, la mirada del expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, en Mañana Será Otro Día.
José Pepo de Gregorio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues
qué
aquí.
Bueno. Qué bueno.
Todavía con la resaca electoral del domingo nos vamos a recuperar tal vez para el fin de semana. Partamos por ahí, pues, por el resultado. ¿Es un buen o un mal resultado para las expectativas de la economía el del domingo, Pepo?
Desde el punto de vista económico,
no importaba.
Todos tratan de llevar, ¿no es cierto?, como se dice, el argumento hacia su lado.
Nadie pierde.
Podía tener cosas buenas, podía tener discutible. La verdad que no iba a cambiar nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Si salía aprobado por el 50,5%, que era la expectativa. Si tú me dices, aprueba la Constitución por 75%, sacaba todo. Pero sabíamos que ese no era el escenario. Si hubiera aprobado por un margen pequeño, iba a quedar una sensación de un triunfo en un momento particular, con un gobierno débil, en el cual entra una constitución que, tal como lo dijo uno de sus líderes, ¿no es cierto?, era una constitución que le gustaba más a la derecha.
Se le acomodaba, dijo.
Se le acomodaba para los chilenos, el resto que se joda.
A los verdaderos chilenos.
Entonces, cuando tú estás en ese escenario, tú decías, obviamente, el tema, aunque tú dijeras, se cerró, y yo hubiera dicho, ya no hablemos más de este tema, y también iba a quedar una sensación de frustración. Y por otro lado, con el triunfo bastante fuerte, no épico, como fue el de la convención pasada, porque de la convención pasada la gente celebró, hubo una cosa masiva de
el
todos
rechazo,
los sectores.
Cuando el rechazo.
Se jugaba
ese
más.
Fue épico. Se jugaba más porque era una
representación.
Ahora ganó 55 y la gente dijo, ¿sabe qué más? No me gusta. Y este es un tremendo fracaso para quienes lideraron el proceso desde el día uno. Sabían, uno puede decir, no importa, pues se quedan con una cosa que les gusta, pero fracasaron. Porque es como que yo llamo a un arquitecto y le digo, arregla mi casa, y me dice, pero está buena, pero arréglala, por favor. Vuelve, me cobra, y después yo le digo, sí, que está tan mala,
la mejor que hay. Oye, Pepo, que quiero un punto. Lo conversamos recién con el senador Rojo Edwards, y ayer lo conversamos con Max Colodro, analista, filósofo, y él decía, aquí no solamente hay responsabilidad del mundo político, aquí también hay responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos. ¿Por quién elegimos? ¿Elegimos una primera convención con este color, un consejo con este otro color? En el fondo también, no solamente todo es responsabilidad. No,
lo que pasa es que hay que tener cuidado. La ciudadanía, es decir que la ciudadanía a mí no me gusta decir que la ciudadanía no sabe votar. La ciudadanía vota de acuerdo a las condiciones, ¿sí?, que hay en ese momento. Obviamente, después del temor o de la preocupación que generó esta cosa, enloquecía a la izquierda, que ni siquiera nadie la rescata, ni siquiera del 38%. Cuando esta cosa, obviamente, iba a darse vuelta. Ahora, lo que uno espera es que la gente actúe con grandeza independiente de su color político. Muchos me decían, mira, si yo gano una elección y tengo el 70% de una convención y me van a aprobar el 70%, hago lo que quiero. Pero lo que yo necesito y lo que yo tengo que saber es que tengo que conquistar. Ahora, es cierto lo que decían, y en esto es que no hay que equivocarse. Obviamente, cuando se vende esto en un principio por la izquierda, ¿no es cierto?, dice, nosotros con esta constitución vamos a resolver todos los problemas del país, lo que es una mentira. Pero yo voté porque se creó una nueva constitución, no como después de haber estudiado la Revolución Francesa, no porque la Revolución resolucionó el problema, era para que nos sentáramos a escribir algo entre nosotros.
Era el comienzo para dibujar algo.
Para dibujar algo, no iba a resolver ni un problema, pero nos iba a generar un reencuentro. Eso no lo quiso hacer la izquierda octubrista, eso no lo quiso hacer en esta oportunidad la extrema derecha. Y punto. Y ese es el fracaso. Es un fracaso de quienes lideraron los procesos.
Ya, y después,
que lamentablemente una sola cosa, casi todos son profesores universitarios, lo cual yo pediría que revisaran su calificación académica.
Sí,
casi todo, ¿no? Y de toda la universidad, no,
si le ponen mala nota,
claro,
a los expertos o a los consejeros.
A los que lideraban los procesos, los consejeros, los no sé cuánto, le llamaban. No, los expertos, cumplió una función política muy importante, lograron un acuerdo inédito y más allá de que los expertos dicen, estaba incompleta, pues apuraron, había cosas que arreglar. No era momento de venir a chasconearla tanto que al final tenía, mira, un dato, acabo de conseguirlo. Entonces, era porque estaba la convención, el a favor, recibió 600.000 votos menos de los que los nombraron como consejeros.
Yeah.
O sea, ni siquiera... Dice, ahora, aunque sea igual, pues yo pensaba que era igual, pero por ahí me llegaron a 600.000, aunque sea igual, no lograron sumar a nadie.
No. Y restaron.
Entonces, es un fracaso. Dice, es un fracaso reprobado, lamentable, nos quedamos con lo que hay y le echamos para adelante. Y yo creo que nadie, y eso es bien importante también, hay gente que quiere cambiar la constitución, que es una constitución bolivariana, hoy día, quien propone eso va a ser castigado por la ciudadanía.
¿Esta constitución es legítima, la de ahora?
Sí, totalmente.
Pues, no, porque hay una discusión también. ¿Es legítima lo que tenemos ahora?
Totalmente legítima, lamentable.
¿Antes o ahora?
72 modificaciones. Yo nunca tuve problemas con la constitución.
Ya.
Ahora, obviamente prefiero una cosa que sea escrita por la ciudadanía. No tengo ninguna duda.
En democracia.
Por la ciudadanía, no por... Ahora... Ojo, y la constitución muchas veces pensaba que tenía de malo, entonces siempre uno trataba de decir, no, que el Estado Social, eso es mucho ruido, pocas nueces, porque igual se han hecho cosas de Estado Social con la constitución actual. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene esta constitución? ¿Cuál es el problema de nuestra institucionalidad? Y lo hemos hablado muchas veces, que tenemos un sistema político ineficiente, malo, que funciona mal. Ya. No es que la gente sea mala, es que está mal hecho.
Ya, entonces, y que no impide los acuerdos, o sea, o se impide los acuerdos, ¿cierto? Y sobre todo en momentos ahora que nuevamente vamos a tener que retomar los otros temas que quedaron ahí pendientes, que están en el congelador y se tienen que buscar acuerdos. ¿Tú crees entonces que debiera, así como dice, ya, se acabó el tema constituyente, la discusión constituyente? ¿Tú crees que debiera aprovecharse este vuelito para reformar el sistema político? Porque eso es reforma constitucional.
Extremadamente difícil el Congreso, yo creo que los partidos grandes deberían asumir la responsabilidad. Estoy hablando republicanos, yo creo que dado lo que propusieron en la en su propuesta constitucional, se deberían sumar republicanos, se debería sumar los partidos grandes. A mi juicio son republicanos, la UDI, Renovación Nacional, el Partido Socialista, y obviamente si el Frente Amplio quiere sumarse, yo creo también
debería estar dispuesto. Una reforma al sistema político.
Una reforma, porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Un acuerdo de los grandes para que desaparezcan los chicos. Y ojo, y no basta con 8 partidos, como decía el nuevo proyecto de institución. Nosotros deberíamos tener 2-3 grandes coaliciones y punto. O sea,
en el fondo, para explicarle a quien nos escucha, Pepo, la reforma del sistema político al final es...
el sistema
de la atomización de hoy día.
¿Cómo reducirla?
¿Cómo se hace eso? Primero, los partidos que tienen menos de cierto porcentaje desaparecen.
Y castigar, ojo, al que sale de su partido y se hace...
Castigar, sí, pero también hay un problema. De repente hay mecanismos, hay senadores de elegidos con una mínima votación, 1%. Bueno, lo que hay que hacer también, lo que hay que lograr también es evitar los pactos. O sea, de que haya coaliciones estables, no de que tú te unes circunstancialmente para sobrevivir.
Hay países que no se permiten los pactos electorales, claro, como acá en Chile.
Así es. Ahora, hay que tener cuidado, creo que en Perú, que tiene un sistema político bastante
eficiente,
malo, tienen el límite del 5%. O sea,
es un conjunto de cosas
las que hay que hacer. A mí me gustaba el sistema uninominal, pero si tuvo un uninominal todos le tienen miedo, pero tú ves en los alcaldes hay una institución, derecha, izquierda, de todo. Ya, no vamos por eso, pero hagamos un sistema en el que hay, por ejemplo, parlamentarios nacionales, pensar un poquito más, hacer algo, ponerle un incentivo a los políticos para que se queden. Yo por ahí leí a alguien que decía, el incentivo que se le puede poner a los políticos que están hoy día es decir, ustedes no van a tener límite de reelección. Cosa que uno dice, es malo, tampoco un desastre, porque esta cosa es que los políticos quedan cesantes después de haber estado 8 años, empiezan a buscar otra cosa. Es un desastre también esto. Es bien enredado. La profesión de los políticos es bien compleja.
Pepo, ¿vamos con una pausa?
Ya. Usted
elige.
Chuta, ya.
Vamos a ver. María Añota. ¿The Clash, Train Bain o Billy Idol, Money Money?
Bueno, para esta sesión, Billy Idol, Money Money.
En concierto, escuchas Mañana Será Otro Día. Conducen Andrés Vial y Constanza Santamaría.
Pepo, estamos con Pepo Gregorio aquí en nuestro gabinete de concierto, de vuelta de escuchar Money, Money, Money. Vamos a la economía a raíz de eso. con esto mucho se discutió del tema de la incertidumbre. ¿Cuánto afectaba tener un proceso constituyente abierto primero en la primera, en el primer proceso y después en el segundo? Con esto, el hecho de que se cierre el proceso constituyente, más allá de que tengamos o no tengamos una nueva constitución o nos quedemos con la actual, ¿va a mejorar o automáticamente debieran mejorar las perspectivas económicas? Esa incertidumbre que supuestamente tenía a los inversionistas sin invertir, a la gente sacando la plata, a la gente, digamos, con muchos ingresos sacando la plata de Chile.
No, porque yo como tal, como te digo, que yo creo que no hacía una gran diferencia quien ganara.
Sí, pero el hecho de que se cierre el proceso.
Pero termine. Todos sabíamos que se iba a cerrar, no hay nada. La pregunta que uno se tiene que hacer, ¿hay algo nuevo? Lo único nuevo que hubo fue en septiembre del 2022 cuando gana el rechazo.
Eso fue el...
Ahí se acabó la refundación, el octubrismo, el temor a los derechos de propiedad, el chacoteo económico. Ahí se acabó. Entonces después viene este nuevo proceso, que obviamente, ¿qué fue lo que tuvimos como resultado? Tuvimos como resultado, lamentablemente, un cierre mediocre, pero que no agrega ni quita incertidumbre. No cambia el panorama económico para un inversionista. Ahora, diciendo eso, ¿no es cierto? Creo que es importante también señalar que el problema de la, el problema de la incertidumbre en Chile tiene raíces ahora muy fuera de este tema institucional. Tiene mucho que ver con la falta de acuerdo, la incapacidad de tener un gobierno comprometido en serio con temas. Yo, la gente dice crecimiento, con temas del desarrollo privado de la economía. Entonces ahí empiezan a haber las dudas y siempre están que los impuestos, que palito tenemos que tener una empresa pública. Entonces, todas esas cosas como que en el fondo limita. Y además, cuando no hay ese compromiso, tú dices también, va a ser mucho más costoso desde el punto de vista de enfrentar al Estado. Y va más allá de la permisología. Voy a ser mucho más costoso enfrentar al Estado cuando yo vaya a hacer proyectos de inversión que lo pueda hacer en otra parte.
¿Cómo ves
el mundo como funciona?
Sí, ¿cómo ves esta primera señal? Lo comentábamos más tempranito. Ayer las indicaciones que va a presentar mañana el gobierno respecto a reforma a pensiones. Claro, el contenido uno podría discrepar, pero es una primera señal, en el sentido de que la reforma de pensiones, pero desde la derecha uno ve que...
La reforma de pensiones en Chile, si es una reforma parecida a la de que presentó Valdés cuando era ministro de Bachelet, o lo que presentó el gobierno de Piñera, me parece que debería ser aprobada y es súper razonable.
Pero está la PGU de por medio.
La PGU iba a existir de todas maneras. Pero es un argumento leso.
¿Por qué?
Porque la PGU iba a existir de todas maneras y no podemos descansar en la PGU porque la PGU incentiva a la no cotización. Nosotros tenemos que arreglar el sistema contributivo para que la gente se formalice y para que, si nosotros empezamos a engordar la PGU, lo único que generamos es poco incentivo a la formalización. Nosotros necesitamos es tener un sistema. Ahora salieron con unas cosas, la tasa de reemplazo, realmente insólita. Chile necesita 6% al menos de tasa de cotización para toda la gente activa.
La pregunta
es cómo se reparte. Cuando tú dices, preparémosla así, voy a tomar 3 puntos de estos 6, y si te va mal, te voy a dar 4.5. Si te va bien, te voy a dar 2, 1.5. O sea, la verdad que discutir por eso me parece una cosa entre ideológica y poco reflexión. O sea, no es una cosa grave. Más aún, es propio un sistema de seguridad social. Es lo que hacemos en salud. En salud ponemos nuestra plata y los que se enferman,
la mutualización,
son los que se enferman,
sí,
son los que la usan.
Sí.
Aquí a los que, entonces lo que estamos haciendo es simplemente eso. Y además,
el sistema de seguro,
la propuesta, porque se llama seguridad social, además, la propuesta del gobierno de Bachelet, no me acuerdo exactamente, tenía que en el principio parte de la cotización iba a los jubilados de hoy, porque ellos nunca cotizaron tanto. Podemos discutir, pero al principio, porque ellos nunca cotizaron. ¿Y por qué no cotizaron? Porque nunca se los pidió. Nunca se les pidió. Ojo, y ellos pagaron el ajuste fiscal. Los jubilados de hoy pagaron el ajuste fiscal para haber tenido una reforma de pensiones saludable. O sea, en el fondo, la verdad, que empezar a decirlo a la PGU es realmente, además tan mal argumento, siempre iba, siempre, debería, el entusiasmo de debería agua, efectivamente de agua. Ay, no escucho nada. Nunca, siempre iba a haber una PGU. Si una base de PGU, entonces decir ahora llegó, quiere decir, hagamos la pregunta al revés. Quiere decir que si se hubiera hecho la PGU después de haber subido el 6% y hubiéramos tenido distribución, hubiéramos dicho ahora volvemos a otra cosa. Son temas separados y tratar de juntarlos es poco serio. O sea, entonces tengamos una discusión en serio. Hay quienes dicen, no, el 6 va para usted. Además, porque es muy popular entre la gente. Le dice, nadie le va a tocar su plata. Que Chile sea la, pero, Chile sea, no. Tú, pero todos quieren mejores pensiones. Y dicen, y si me da mal, quiero que me ayude. Va a tener PGU. Pero la presión que va a haber sobre la PGU, si no arreglamos el sistema contributivo, va a ser bastante grande, lo cual va a afectar la formalidad y la política fiscal.
Tengo dos preguntas ahí, yo sé que nos queda poco tiempo. Uno, si ves espacio en términos políticos, con estas dos posturas más bien atrincheradas, ¿cierto? Para que lleguemos, para que esto salga adelante en un corto tiempo, como supuestamente necesitamos y además como pretende el gobierno. Pero lo otro es, frente a esa, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, evidentemente cuando tú explicas que esto tiene que ser por dos lados, ¿cierto? La PGU, pero tú no puedes cargarle todo a la PGU porque si no va a haber un desincentivo a la formalización, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Pero también tú te encuentras con gente que te dice, mira, yo soy contratado, yo cotizo, me sacan, porque la gente lo ve así, ¿cierto? Me sacan hoy día el 10%, me van a sacar el 16%. Bueno,
el 6 se lo van a sacar el empleador, se va a notar menos, pero se lo van a estar sacando
sí,
a
sí, pero la, sí, pero la gente dice, igual me lo van a cargar a mí, no me van a subir el sueldo la próxima vez. Bueno, pero ya, me sacan eso, o en este minuto el 10%, o lo que sea después, y yo tengo que financiar a una cantidad de gente que tal vez hay muchos que no, que no digamos que tienen unas bajas pensiones por porque tienen
varias, por lagunas,
por lagunas, porque
por independientes que no cotizan,
sí, además por con bajo sueldo, pero esa cantidad de gente que no cotiza y yo le tengo que
pero déjame aclararte una cosita, no sé para dónde va tu pregunta. Quienes reciben el 6, la repartija, son los que han contribuido, ¿sí? Entonces que tienen baja pensión porque su sueldo fue muy bajo. O tú limitas el tema de las lagunas, porque esto es dentro del sistema contributivo. O sea, digámoslo de otra manera, si alguien cotiza la mitad de lo que corresponde, debería recibir la mitad en este sistema distributivo.
Ya, pero no voy a tener que financiar
no a los que al no... informal.
Ya,
no,
pero porque... es que eso, pero la gente se pregunta eso.
Pero la gente se pregunta, pero el rol de los políticos es decir, esto es el sistema contributivo.
Pero ¿cómo distingues al informal del que tiene una laguna?
Se pone
una laguna porque no tiene trabajo.
Se ponen reglas ya sobre años cotizados.
Sí, 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 como el sistema antiguo.
Y es proporcional a tu año cotizado. ¿Mm? Ahora, obviamente, claro, tú puedes haber estado 3, 4 años sin cotizar y te diste una gran fiesta. También eso va a depender del nivel de ingreso, con lo que llega. O sea, hay maneras de hacerlo.
Hay
muchas. El espíritu, y eso tiene que quedar bien claro, el espíritu es un seguro entre iguales. Y quiero agregar una cosa más. ¿Mm? Y esto es una cosa que no, muchas veces cuando la converso, más menos gente te dice, oye, verdad, te dice nada, pero y después, mira, una discusión que tú preguntas a cualquiera de derecha, te dices, ¿cuál es nuestro problema tributario? Y tienen razón, que nuestro problema tributario tiene una tasa de exención muy alta, muy poca gente paga el impuesto a la renta. Chile no tiene problema el impuesto a la empresa, desde el punto de vista de recaudación como porcentaje del PIB. No tiene problema en el IVA y en el impuesto, es muy parecido a la OECD. ¿Dónde tenemos problemas? Que recaudamos muy poco en el impuesto a la renta de las personas. Entonces, obviamente, nadie no dice, vamos a subir, vamos a bajar el límite exento. La gente que paga un millón va a pagar un 10%. Obviamente, políticamente, suicida, claro, aunque lo hagan en Australia, ¿no es cierto? Y vimos nosotros que incluso la derecha apoyaban la eliminación de las contribuciones como un apoyo a la clase media. ¿Cuál es la mejor manera de cobrar eso si tú no lo puedes hacer? Con un sistema de seguridad social, donde tú dices, mira, yo te voy a cobrar un poco, pero lo vamos a poner en un fondo común donde vamos a ir redistribuyendo y nos vamos a ir ayudando. Con eso resuelves todo el problema. Y te evitas el problema de decir, voy a subirle el impuesto a todo el mundo, porque por ejemplo dicen, dejémoslo congelado y que la inflación se coma lo exento y todas esas cosas, para todo el mundo, y voy a gastar la plata en fundaciones. O sea, esto es una cosa muy dirigida. Es decir, mira, parte de tu cotización o parte de lo que paga el empleador va a ir a un fondo común para pensiones. Parte de lo que se paga en salud va a ir a un sistema de seguridad nacional. A un sistema
parte.
De seguridad. Parte. O sea, puede ser. Ya, puede ser eso, todo, puede ser.
El fin de semana tuve toda esa discusión con gente que hoy día está en ISAPRE. Dicen, ya, ok, entonces mi 7% me van a obligar a llevarlo, me lo van a obligar a llevarlo a FONASA.
Pero yo, a ver, Jojo, hagamos, espera, sí, hagamos.
Ya, y entonces además voy a tener
no,
que
no
pagar...
No, no el 7,
en promedio.
No, no, primero, no el 7.
Sí, yo no, sé, por no eso, es, no igual voy a tener que pagar más para poder tener otro seguro.
En primer lugar, no es el 7. En segundo lugar, yo espero.
No es el 7 porque...
Porque uno dice el 3, o sea, una fracción.
No es eso, una fracción.
Ya, pero esa fracción... Pero con eso... va a tener acceso al sistema público de salud. Y yo creo que mucha, es que es un problema que tenemos que arreglar el sistema de salud.
El sistema de
muchas
salud
de las atenciones
público, la gente,
básicas.
La gente que está obligada, Pepo, a estar en el sistema de salud público, trata, cuando puede, de pagar para ir al sistema privado para que lo atiendan rápido, para que le salga la radiografía ahora y no en 6 meses más.
Hagámoslo.
Entonces, vaya a meter a más gente en el sistema público.
Mejoremos el sistema público. O sea, obviamente, mejoremos el sistema... Las atenciones básicas, ir al pediatra, ir a ponerse una inyección, se puede hacer en lugares, consultorios, cosas así. Yo entiendo que la gente se asegure y que a medida que tenga ingreso. Más aún, el día que todos los chilenos vayan al mismo consulta básica, va a haber mucho más presión porque sea buena, porque aquí tenemos un sistema súper segregado. Por lo tanto, yo no veo pecado. Ahora, sí estoy de acuerdo, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Primero tenemos que hacer cirugía muy grande a la atención pública, la cual tiene que ser, y en esto tampoco es una cosa ideológica, que tiene muchos los prestadores, la inmensa mayoría pueden ser y deberían ser privados, porque el Estado no da el ancho. Entonces, está bien, pero pongamos la carreta ante los bueyes y preocupémonos de mejorar el sistema de salud, y ahí podemos nosotros pensar en un sistema en el cual una contribución básica, todos los chilenos participan. ¿Qué era lo que tenía la Constitución Republicana, un sistema de seguridad de
un plan
seguridad
único,
pública,
un plan único
de seguridad nacional, eso es como se puso en aviones.
Sí, pero ahí la gran pregunta es, ¿puedes hacerte un plan único universal sin un fondo común? Porque lo que decía la Constitución era plan universal común, pero no decía que cómo iban a financiarlo, entonces qué pasa, que la gente que elige ISAPRE, que son las menos, pero son los que ganan más.
Sí.
Va a tener un aporte, un fondo mucho mayor que los que
totalmente de acuerdo
cotizan en FONASA.
La lógica, y esa equivocada, pero no me atrevería a decir que exactamente lo dice, es que el sistema de salud sí va a ser con fondos públicos, gastos generales de la nación. Entonces ahí nosotros terminamos todo en gastos generales y no podemos usar las contribuciones de las personas para el sistema de salud. Eso, por eso... En ese espíritu se puede pensar sin estos sesgos ideológicos y probablemente técnicamente equivocados, hay que verlo en detalle, pero yo creo que estas cosas se pueden hacer, pero tiene que haber un poquito de voluntad, y parte de la falta de voluntad es que tenemos un sistema político que no genera ningún incentivo. Yo ayer leía a un dirigente derecha diciendo hay que ser igual de duro con el gobierno que antes de los plebiscitos. Yo creo que siempre uno tiene que tratar de buscar acuerdos, que no violen principios, que no violen... Pero aquí no puede ser que vamos a tener este gobierno sin reforma de pensiones. Eso sería absolutamente inaceptable. El gobierno tiene que dejar de lado toda esta cosa de reformar el sistema, y que va a haber un aparato público que va a manejar la plata y todas estas cosas que tenían en sus sueños, ¿no es cierto?, pre-llegar al gobierno, y antes de aprender que la realidad es un poquito más compleja. Pero creo que es importante tratar de llegar a acuerdos y resolucionar los problemas del país. No de la forma óptima, pero de una forma que nos deje a todos satisfechos.
José
de la política.
Muchas gracias por este espacio, esta conversación. Muy felices fiestas.
Muchas gracias.
Y que colocó lo encuentro técnico.
Nos vemos. Hubo un problema. Es un problema. La verdad que estoy muy decepcionado al fútbol. Colocó lo tenía todo y lo perdió todo.
Lo tenía todo y lo perdió todo. Ya.